Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y quedan ya, todavía quedan minutos por delante para resolver el reto de agudeza visual, Carlos.
Pues nada, bien, hay ya una de las opciones que se está destacando. Ya se ha deshecho el empate, no podía durar toda la vida.
Bueno,
para los que llegan a esta hora un poquito tarde, les informo que en este primer día de febrero, en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, nuestro reto visual hoy tiene que ver con los galgos.
Sí, señor.
Y con cuadros, con pinturas que han pasado a la historia, que tienen como protagonista esta raza de perros. Lo que preguntamos, de las tres que hemos puesto, ¿cuál de ellas está en un museo de Madrid?
Bueno, ¿y por cuál se van decantando los oyentes?
La opción mayoritaria hasta ahora es la opción B, la que está el perro que es blanco y negro.
Sí.
Mirando, está pues ahí,
en pendiente. En campo abierto.
Pendiente, sí. De lo que pueda
oteando,
pasar.
Oteando. Olfateando el horizonte.
Eso es.
Bien.
La opción B tiene el 56.
También cuando que vuelen las nubes.
Hombre, sí. También te digo que estos perros suelen hacerlo bastante, mirar hacia arriba.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué?
No lo sé, pero miran mucho hacia arriba. También es cierto que cuando van por la calle están siempre mirando para atrás, porque no se fían. No les gusta.
Qué curioso.
No les gusta tener nadie detrás, ni perro, ni otra persona, ni nadie. Y luego se asustan mucho con las puertas. Las puertas que abren y se cierran. Y los portales, eso también tienen miedo.
Fíjate.
Es una raza miedosa, sí. Bueno, pero por algo será. Y así han estado tantos siglos con nosotros.
Capaces de correr a 74 kilómetros por hora cuando se ponen.
Atrapa un galgo.
Ah, sí, señor.
Cuando se pone en carrera. Menos mal que se cansan pronto.
También es verdad.
Si no,
tienen un recorrido determinado. Pero
son velocistas. Son de 100 metros nada más. Menos mal, que si no, no cogerías a ninguno.
No, te veo por la cara que has tenido que correr detrás de tu galga unas cuantas veces.
Sí, de vez en cuando se escapan.
No te veo.
Y lo mejor es ir tranquilo y ya llegará un momento que se pare.
Ya, no te veo corriendo detrás de un galgo a 74 kilómetros por hora, compañero.
No, no puedo,
¿qué quieres
no
que
puedo
te diga? Bueno, @buenosdiasom, ahí en nuestra cuenta de X Twitter tenemos los tres cuadros de galgos.
Eso es.
Y hay que decidir cuál de ellos está en Madrid.
Se puede
los
ver
otros
en
dos están fuera de España.
Uno está en Nueva York y otro está en el Palacio
¿en
de Buckingham?
Muy bien. Y el tercero está en Madrid. ¿Cuál
eso
de
es
los tres es? Entráis, observáis, votáis y a la 1:05, ahora ya sí,
la solución.
La solución definitiva.
Perfecto.
Sabremos lo que han votado los oyentes y sabremos si han acertado o no la mayoría.
Ahí estamos.
Muy bien, Carlos.
Bueno,
no te vayas. No te
vayas. A comer croquetas, te pones la servilleta.
Bueno, ¿a quién no le gustan las croquetas? A mí, yo no conozco a nadie que no le guste las croquetas.
De jamón, de cocido.
A mí me gustan las de queso, Cabrales.
Las de queso.
Las de Cabrales
queso
me encantan.
Queso azul también.
Ah, exactamente. ¿Cuántas croquetas has llegado a comerte tú? A ver,
¿yo?
De golpe, así un día.
¿Ocho?
¿Ocho croquetas?
Sí.
¿Son muchas?
Bueno, tenía
¿bastantes?
Hambre. Ocho, sí. Seis. A ver, lo normal, cuatro o cinco.
Bueno, pues creo que tenemos a alguien que ha comido unas poquitas más croquetas de golpe. Valentín Carrasco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ganador de un concurso de comer croquetas. ¿Cuántas croquetas te comiste para convertirte en el ganador de este concurso?
237 y sin contar la bebida.
Sin contar la bebida.
Perdona, 237 croquetas, pero sería en varios meses o algo, ¿no? ¿En cuánto tiempo?
Creo que fueron 2 horas y 55.
En 3 horitas.
¿Pero cómo puede meterse alguien en el cuerpo 237 croquetas? ¿Eso en peso cuánto puede ser?
6 kilos.
Vamos a ver, Valentín, ¿cuándo te diste cuenta que tenías esta habilidad para comer croquetas sin que hubiese un mañana?
Pues realmente, o sea, croquetas en comida en general. Pues la verdad que yo no me di cuenta, o sea, no fue cosa mía. Fue de un familiar que estuvimos en Málaga hace unos años, en la feria, y pues nada, estuvimos comiendo en un sitio y...
dijeron, ¿en la feria de agosto?
Sí, y me dijeron, ¿te das cuenta que te acabas de comer lo mismo, o sea, te acabas de pedir lo mismo que éramos cinco, lo mismo que nosotros cuatro, más aparte los de la mesa de al lado? Y bueno, ahí empezó un poquito la cosa.
¿Para ti solo?
Todo claro, que... todo lo de los cinco y
más
luego...
los de la mesa de al lado.
Exactamente.
Solo para él.
Valentín, ¿cuánto mides?
1,76.
¿Cuánto pesas?
Pues la verdad que he cogido peso, lo que pasa es que no lo aparento tanto. O sea, peso 100 kilos.
Bueno, no, oye, bueno, pero no me parece que en 100 kilos de persona en esa altura quepa tal cantidad de croquetas.
No, no, no.
Me parece
luego te paso un listado de la gente que conozco que está hecha un fideo y que come una burrada.
Bueno, sí, hombre, es verdad que todos conocemos gente que tiene un metabolismo pues muy rápido y que consigue procesar de alguna manera una cantidad muy grande de comida, pero 237 croquetas es una auténtica barbaridad. Bueno, creo que fuiste ganador absoluto porque el segundo se quedó un poquito más atrás.
Un poco, sí.
Sí, es compañero mío, se llama Adrián. Y, a ver, lo que pasa que esto va según en función de cómo quieras encasillar a cada persona. Yo, por ejemplo, lo que tengo es mucha capacidad. De hecho, a mí se me considera una de las personas que más comen del mundo. Estoy entre el tercero y el cuarto.
Bueno, pues el segundo puesto fue para Adrián, efectivamente. Adrián Ortega, que es de Valdemoro, de Madrid. Y creo que también nos está escuchando.
Adrián, muy buenas.
Exactamente, muy buenas. Buenos días a todos.
Bueno, tú quedaste el segundo detrás de Valentín. ¿Cuántas croquetas te comiste tú?
Pues fueron más de 4 kilos y medio, 182 croquetas.
¡Wow! Eso no es nada, Valentín. ¿Cómo que no es nada? No, Adrián, al lado de Valentín.
No. Las comparativas aquí, no.
O sea que, Adrián, ¿tú cuándo te diste cuenta de que eres capaz de comer tanta croqueta? No sé si comes lo mismo también que Valentín, que es normalmente comes mucho más de lo que es habitual.
Pues a ver, cada uno tiene su técnica, su sistema, pero sí, somos retadores profesionales en España y él es verdad que es la persona que más come de España y seguramente de Europa. Era la primera vez que comía tantas croquetas en mi vida, o sea, fue algo increíble, único y una calidad tremenda la de solo de croquetas.
Oye, Valentín, ¿tú crees que alguna vez Adrián podrá pelearte el trono o no?
Claro, sí, a ver. Esto va en función también de entrenar un poquito. Lo que más se suele tocar es la velocidad. Y Adrián ya la tiene. De hecho, es un animal.
Oye, Valentín, ¿qué dices? Que esto hay que entrenar. ¿Cómo se entrena?
Es que, claro.
¿Esto cómo se entrena? Pues... ¿comiendo croquetas los 15 días anteriores?
No, creo que no.
Otra cosa que hacer en mi vida que hinchar más croquetas.
Hombre, es una excusa muy buena. Me voy a entrenar.
Claro, estupendo. Valentín, ¿tú cómo te preparaste? Ahora se lo preguntamos también a Adrián.
No, yo es que como así. O sea, yo en mi casa me preparo 4 kilos más o menos de comida, 4 kilos y medio.
¿Cada día?
Para cada comida.
Ah.
¿Para cada comida? O sea, divide, o sea, multiplica por las comidas que hace. Valentín, tú sabes, no sé si has consultado, ya me pongo más seria, con algún médico, ¿de dónde te viene esa capacidad?
A ver, yo es que antes pesaba casi 150 kilos y bajé casi 73 kilos en 3 meses y medio.
Bolín.
Y ahí empecé a coger un poquito de peso por el efecto rebote y tal, pero se me descontroló un poco el metabolismo. Bueno, un poco.
Bueno, Adrián, ¿tú te preparaste de alguna manera especial?
20 horas de ayuno, que yo suelo hacer ayunos mucho más largos de cara a retos tan exigentes. Pero
o sea,
al final salió muy bien.
Un día sin comer antes, digamos.
Claro.
Eso ya lo tengo bastante experimentado de cara a los retos.
Ajá. O sea, claro, que uno va ya ahí hambriento y...
Sí.
Porque a mí me ocurre lo contrario. Yo como estoy 20 horas sin comer, se me cierra el estómago y me quita el hambre.
En los concursos que vemos de supervivientes normalmente pasa eso, ¿no? El que las personas cuando...
Vas con ese hambre...
¿Sí?
Vas con ese hambre y hay gente que se le cierra el estómago, que necesita tomarse, aunque sea una porción de fruta, 3-4 horas antes. Pero a mí me funciona así. De momento vamos en muy buen camino, tanto mi compi, que fue el tercero, como yo. Que al final practicamos el ayuno intermitente para a hacerle frente a todos los retos.
Bueno, Valentín, te comiste, voy a volver a repetir.
Sí, dilo, dilo.
237
Pero es que
croquetas.
El récord...
Claro, ¿por qué ese número exactamente?
A ver, el
claro,
récord, el sí. récord anterior lo tenía Pachi Bollos en el año 1936.
Desde entonces nadie
Desde
ha
entonces
conseguido batirlo.
Desde entonces nadie había conseguido batir el récord de Pachi, que eran 236. Una menos de las que se ha comido Valentín.
Valentín, tú supongo que tendrías en la cabeza ese récord y cuando llegaste a las 236 dijiste una más.
Una más.
En fin, aunque reviente, ¿no?
Bueno, ni fue ni a ver, que podría haber seguido comiendo a lo mejor un poquito más, pero la verdad que estaba ya de croquetas hasta los mismísimos. Pero,
¿y eran todas del mismo sabor o era variado? Porque claro...
No, era entre comillas variado, eran cuatro sabores, pero
ya.
Al final es todo el rato, te lo puedo decir mi compañero Adri, que al final no deja de ser un rebozado,
claro.
Que está todo el mismo sabor.
Al final, yo creo
y
que
y encima llenan,
diferencia.
¿Eh? Y llenan, ¿eh? Porque
hombre,
las
que
croquetas
sí.
llenan.
Perdona, pues la bechamel, todos sabemos cómo se hace.
25 gramos cada croqueta, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Adrián... ¿vas a seguir dedicándote a esta? Bueno, no os dedicáis a esto, evidentemente.
No,
esto
hombre,
lo hacéis porque queréis, no vivís de,
claro,
de comer croquetas, claro.
No, para nosotros esto es como decirlo así, un segundo trabajo, aparte de nuestro trabajo principal, ya que Manu y yo son como compañeros de equipo y cada uno tiene su trabajo independiente, pero esto lo hacemos, en mi caso, desde la pandemia. Que como la gente estaba encerrada en casa, pues yo probé a empezar con los retos caseros, a hacerme retos de comida en casa.
Sí.
De ahí salían los retos oficiales y hasta el momento no he fallado ninguno, que no quiere decir que haya que ir tranquilo a todos.
Ya.
Y este al final pues ha sido uno de los retos más exigentes que se ha podido enfrentar uno.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Porque Valentín,
ojo.
En julio de 2023, ¿qué concurso, qué récord batiste?
Ah, el de comer sobaos.
¿Cuántos sobaos te comiste?
No, a ver, tengo que decir una cosa. Fueron 16 en 8 minutos, pero es que yo ahí estuve haciendo una ruta de retos por
ya.
España.
16 sobaos, ¿en cuánto?
8 minutos.
Sí. Madre mía.
A 2 sobaos por minuto.
Madre mía.
Pues tampoco son ligeritos. Los sobaos.
Tuve en verano el concurso de comer fartons en Chátiva, en Valencia.
Sí.
Y ahí también batí el récord mundial, que era
de...
Pues verás cuando te toque el de la fabada asturiana.
Pues no. me gustaría, pero me pilla un poquito lejos.
Bueno, oye, uno come estupendamente haciendo una gira por España. ¿Cómo se digiere esto?
Esto ahora, es importante.
¿En qué sentido? Porque tenemos muchos.
Ya, no, sí. Valentín o Adrián, los dos, primero uno y luego otro. Para Valentín, ¿cómo fueron una vez que uno se come 237 croquetas?
Sí.
Supongo que las nota. O sea, ¿cómo son las horas posteriores?
Pues montarme en el coche y tener que irme a mi casa. Que
¿pero
yo
te tomaste un antiácido o algo?
De bicarbonato.
¿Se te repetía o no?
Me tomé 4 Monster y empecé a coger carretera cuando me despedí de Adri.
Madre mía, Adrián, ¿tú qué? ¿Te sentaron bien o uno después de ese... sacada de hombre, supongo que sí.
Sí, ya sabe Valentín y muchos del sector de los retos de comida que me encanta hacer cifras enteras. Y casi llego a las 200 redondas, pero decidí parar para llegar bien, porque yo soy de Valdemoro, del sur, y luego el transporte tiene su tiempo. Y nada, fue hacer pasos, que soy una persona muy activa en mi trabajo y en mi día a día, y luego beber mucha agua al día siguiente y sobre todo mantener una dieta equilibrada hasta que se vuelva a presentar otro nuevo reto.
Sí, porque el reto equilibrado no es.
No.
No.
Seamos serios.
Muy variado y muy contundente.
Valentín, ¿has vuelto a comer croquetas desde que batiste el récord?
Pues la verdad que sí, de mi abuela.
¡Hombre!
Ah, bueno, perdona, las abuelas son las
son
abuelas.
¿De cocido? ¿De qué son? ¿Las de tu abuela?
Sí, sí, de cocido.
¡Oh, por Dios!
Y te puedo asegurar que 25 gramos no pesaban.
Bueno.
Porque son gorditas, ¿no?
Ah, sí, seguro. Adrián, ¿tú has vuelto a comer croquetas o no? ¿No, sí. ¿No le coge un asco horroroso o algo cuando come tanto?
Sí. Digamos que las croquetas no son muy fuertes porque nunca me han gustado, pero al final, encima, haciendo algún reto que otro, sí.
Pero
tenía que animarme, Valentín lo sabe. Pero bueno, que al final me ha quedado claro que me saturé bastante a croquetas.
Hace dos semanas de esto, ¿eh?
Oye, perdona, Valentín tiene el récord absoluto de comer croquetas y Adrián tiene el récord absoluto de comer croquetas sin que te gusten.
Esto también. Debíamos hacer,
hombre, por supuesto que sí, no es lo mismo una cosa que otra. Claro que sí.
Ahora me gustan un poco más.
Imagínate cuando llevas 100. Si ya no te gustaban, cuando llevas 100 te puedo asegurar de que es lo último que tienes ganas de meterte en la boca.
Claro.
Por favor.
Un poco sí.
Ya, claro. Valentín, ¿cuál es tu próximo reto? A ver, ¿cuál vas a intentar batir?
A ver, es que no lo sé, porque el problema es que yo, por ejemplo, vine ayer de Castellón, o sea, yo vivo en Cartagena, y ayer tuve que ir a un evento en Castellón y estuve haciendo unos retos con unos compañeros y el siguiente, pues no lo sé.
Vamos, cualquiera. O sea,
a mí al final me van contactando.
Cualquiera invita a cualquiera de estos dos a una boda. ¡No! Se pone en la puerta donde salen los camareros y no llega ni una sola bandeja al resto. Claro. No.
No, porque lista.
Cualquiera les invita a comer. Bueno. Madre mía. En fin.
Hay mujeres muy buenas, ¿eh?
Bueno, hombre, se dice el terror. No es, en cualquier momento os van a impedir el paso como a los jugadores, a los ludópatas, a los casinos.
Sí. Nos van a vetar, eso es.
Que viene Valentín con dos fotos ahí puestas. Si vienen estos señores,
y su amigo Adrián,
fuera, no pueden entrar. Adrián,
te puedo asegurar
de
que tengo dos sitios, ¿eh? Dos sitios en los que realmente me ha llegado a pasar eso.
Claro que no, que han dicho, oiga,
por favor, por favor, que coma normal.
Que coma normal. Y no se han revisado porque dirán, ¿no? Esta gente se lleva la comida en algún sitio.
Sí,
es imposible
típico,
que coman
en un
tanto.
Tupper, ¿no?
Exacto, pues no. Adrián, ¿tú sí tienes algún otro reto en mente para cubrir o no?
Bueno, tenemos ahora una ruta muy grande aquí en Madrid, en lo que es el local, por todo febrero, luego en marzo un poco, y luego en verano queremos hacer alguna que otra ruta fuera de la península.
Una rutita gastronómica.
Pues nada,
sí, eso es.
A comer frankfurt, hamburguesas.
Calla, calla.
Oye, estupendo. De verdad, sí, nos llamaba muchísimo la atención vuestra capacidad, vuestro saque.
Sí, ¿no, hombre?
No hay más que eso. O sea que, en fin, que os deseamos muchísima suerte a los dos. Valentín, la próxima 238. Venga,
hombre,
vamos a por las...
Me da a mí que no me va a apetecer hacer este reto otra vez. Pero
bueno.
Ya tengo liada para el año que viene de esto.
Nos hemos quedado bien ahí.
Sí, yo creo que sí. Bueno,
yo me apuntaré a la del jamón. A la del jamón sí que me voy a apuntar.
Sí, claro.
Incate 6 kilos. Prácticamente medio jamón en croquetas.
Fíjate, tú... No, tú te pones la del jamón y te rajas al minuto cuando...
No, el jamón...
Nada. Valentín Carrasco, récord mundial de comer croquetas. Enhorabuena. Y oye, el siguiente reto nos avisas. ¿Eh?
Pues para Estados Unidos, que me tengo que ir, de hecho. Es lo único que más o menos os puedo decir.
Uf, pues en Estados Unidos hay gente con mucho saque, ¿eh?
No te creas. Hay mucho nivel aquí en España.
Ah, claro que sí.
¿Qué te crees? ¿Que se va a poca o no?
Hombre, no. Adrián, que lo mismo. Que te deseamos muchísima suerte. Que, en fin, olvídate de las croquetas durante una temporadita. Y el siguiente, a ver si hay suerte y te gusta lo que te ponen, por lo menos, ¿no?
Eso es, pero por lo menos este año las tomaremos tranquilamente.
Muy bien, estupendo. Valentín Carrasco, Adrián Ortega, muchísimas gracias a los dos, de verdad, y enhorabuena. Un beso enorme.
Gracias.
Una cosa, el premio fue 1.000 euros, ¿eh? O sea que tampoco...
Hombre...
Y espero que no fuera en un cheque regalo para
no
croquetas.
No tengo ni idea, pero con 1.000 euros no sé si te puedes comer 6 kilos de croquetas.
Yo por 1.000 euros le dejo a Valentín o a Adrián que se las coman por mí, la verdad.
¡Qué barbaridad!
No lo haría. No
increíble,
lo haría.
Vaya saque. Tú al del jamón.
El del jamón sí me apunto.
Bueno, yo también, pero aunque me raje al minuto...
Medio kilillo me como, si me pongo...
Lo importante no... Ay, sí que lo importante no es ganar, es participar, te pones hasta arriba. Estupendo. Hasta luego, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, os contábamos a primera hora del programa, a las 10 y poquitos minutos, que hoy es el Día Mundial de las Elecciones y es el Día Mundial del Galgo. Pero también se celebra hoy el Día del Ajolote, que es un anfibio original de México y que tiene la capacidad de regenerar algunas partes de su cuerpo, como las extremidades, pero también órganos vitales como el corazón. Parece asombroso. Bueno, es un animalito que está en peligro de extinción. Y por eso en el Atlantis Aquarium de Xanadu reciben hoy por todo lo alto la llegada de varios ejemplares de este bichito que es divertidísimo, tiene un aspecto súper gracioso. Yo invito a todo el mundo que lo busque en internet porque es muy gracioso, ajolote. Bueno, el objetivo de traernos ajolotes aquí, concienciar a la población de la importancia de preservar este tipo de especies y su medio acuático. ¿Y quién está en Xanadu? Pues sí, Gloria Talavera, Gloria.
Sí, recibimiento por todo lo alto para esta especie que ya se puede ver aquí en el Atlantis Aquarium, dentro del centro comercial de Xanadu en Arroyo Molinos, y además en un día muy especial, ¿no?, para esta especie. Me lo estaba comentando Agustín López Goya, que es el director de biología de este acuario tan importante que acoge especies en peligro de extinción, como el ajolote.
Efectivamente, en este caso de los ajolotes que acabas de llegar, que estamos encantadísimos con ellos, la verdad es que están en peligro de extinción por distintas causas en sus lugares de origen, que bueno, sobre todo es en una serie de lagos mexicanos, en el Distrito Federal de México, y bueno, por distintas causas, pues por el temas de contaminación, superpoblación, también por fauna invasora que preda sobre ellos, y bueno, pues por eso hay distintos proyectos de conservación, pues entre los cuales pues nosotros, los zoológicos y acuarios, pues siempre estamos envueltos para poder ayudar a los animales.
Vamos a describirle a los oyentes cómo son los ejemplares que podemos ver en este acuario, porque son, de verdad, realmente curiosos, son animales muy llamativos.
Sí, bueno, la palabra ajolote en el idioma de los antiguos aztecas significaba monstruo de agua. Entonces es como una especie de pequeño dragón, es curiosísimo verlos, tienen un aspecto muy 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 curioso, y luego la variedad de colores que tienen también es asombrosa. Hay ejemplares leucísticos, que se llaman, que son de color blanquecino y rosado.
Uno de ellos es el que vemos aquí, que casi parece albino, ¿no?
Sí, casi es albino, no lo es del todo, tiene los ojos negros, se diferencia por esta característica de los albinos, que sí que tienen los ojos más blanquecinos o rosados. Luego pues hay otra variedad dorada o gold, que tiene como unos puntitos dorados en la parte de la cola, curiosísimo. Y luego pues otros ejemplares más con la coloración salvaje, que son más oscuritos. Entonces, bueno, pues se pueden ver ejemplares con estas características tan diferenciadas entre ellos. Y luego, bueno, pues otra a nivel de forma, de morfología, son esas branquias externas que tienen, son tres pares de branquias que les ayudan a respirar en el agua. En las zonas donde hay poco oxígeno, pues ellos se mueven un poquito y como las tienen por fuera de alguna manera, pues ese intercambio del oxígeno pues les facilita muchísimo, ¿no?
Decíamos además que son salamandras y que son como el Peter Pan de los animales, ¿no? Porque tienen una capacidad de regenerarse asombrosa. Ojalá pudiéramos hacerlo los humanos.
Efectivamente, podemos decir, como tú bien dices, que es el Peter Pan de los animales y que tienen de alguna forma el secreto de la eterna juventud, ¿no? Entonces, pues una serie de procesos biológicos nunca llegan a desarrollarse del todo, pero sí se pueden reproducir. Entonces, son de alguna manera juveniles o niños que pueden llegar a reproducirse. Y bueno, pues de esa forma también son animales muy longevos. Estamos hablando de un animal muy pequeñito que puede medir pues 15, 20, como muchísimo 30 centímetros de longitud y sin embargo pues llegan a vivir hasta 15 años, con lo cual pues bueno, pues la verdad es que es algo también muy importante a nivel de comunidad científica. Se realizan muchas investigaciones con ellos por todas estas características. Otra de ellas también curiosísima es una especie de superpoder que tienen y es la capacidad de regeneración. Pueden regenerar partes de su cuerpo completas, extremidades, patas, tienen cuatro dedos en las patas anteriores y cinco en las posteriores, pues si se les, por la razón que sea, se les corta una, la regeneran, en unos pocos días se les regenera completamente. La cola también, pero no solo eso, sino también incluso órganos internos como células cardíacas, parte del corazón, incluso pues a nivel de sistema nervioso, partes del cerebro, médula espinal. Y claro, todo esto tiene unas aplicaciones biomédicas impresionantes. Se realizan muchas investigaciones con ellos, pues para todo este tema relacionado con la regeneración de tejidos, también por temas oncológicos, en la lucha contra el cáncer. La verdad es que las aplicaciones que puede llegar a tener esta especie pues son interminables.
Estaban diciendo algunos de los visitantes que se parece en realidad como a un Pokémon, ¿no? Es que verdad que parece como un muñequito.
Sí, de hecho hay, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay un par de Pokémon que son ajolotes en realidad, ¿no? La verdad es que desde hace muchísimos años el aspecto físico pues la verdad es que atrae muchísimo, ¿no? En el idioma de los aztecas ajolote significa monstruo de agua y bueno, pues digamos que la tradición azteca era un dios que no quiso morir y entonces pues se convirtió en un ajolote para esconderse y bueno, desde entonces pues ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Algunos naturalistas pues decimonónicos como Alexander von Humboldt se llevó pues un grupo a París y ahí empezaron a criar, porque la verdad es que crían muy bien, es una característica de la especie, por eso, aunque esté en peligro de extinción en la naturaleza, pues digamos que las características que tienen hace que se puedan mantener poblaciones en entornos controlados y eso es muy importante para todo lo que comentábamos.
Y Agustín, ¿qué comen y en qué tipo de aguas viven? ¿Son aguas dulces, saladas? Que esta mañana también nos lo preguntábamos en la redacción.
Bueno, ellos es agua dulce. Viven en unos lagos en la zona de México DF. Son aguas frías, son aguas fresquitas, pueden vivir entre 8 y 20 grados como mucho, pero están bien pues en 10, 15 grados, están en muy buenas condiciones. Y luego, bueno, pues en cuanto a lo que comen, son predadores, son superpredadores dentro de lo que es su tamaño. Son animales que pues todo lo que les pasa por delante, además ellos succionan a las presas y bueno, pues pequeños peces, larvas, lombrices. Ya digo, todo lo que incluso a la hora de criarlos hay que tener mucho cuidado porque pueden incluso tener canibalismo entre ellos y entonces hay que tener siempre ejemplares que tengan el mismo tamaño, no unos grandes y otros pequeñitos porque existe ese peligro.
Y los cuidadores y los biólogos, ¿qué también tipo de cuidados, ¿no? Tenéis que tener cuando estáis interviniendo en ese acuario?
Sí, hay que tener pues todos los parámetros del agua, tienen que no salir si necesitan aguas pues más bien básicas, que no haya restos de nitratos, que todos los parámetros estén muy controlados. Y luego son animales también que son anfibios, no presentan escamas, tienen una piel bastante sensible, a través de la cual incluso también pueden respirar, y entonces por eso hay que manejarles con mucho cuidado y bueno, pues siempre pues por personas especializadas y ya digo, pues tratándoles muy muy bien, como hacemos siempre.
¿Y qué tacto tienen? Porque parecen así como gelatinosos.
Sí, exactamente, son un poquito así, sí, gelatinosos o así blanditos de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que son unos animales, ya digo, muy, muy, muy especiales, y segurísimo que todas las personas que vengan a verlos pues van a quedar encantados con su forma y sus evoluciones en la instalación.
¿Y los ejemplares que tenéis aquí tienen nombres? ¿Les bautizan? Digo, como son pocos.
Sí, siempre se les pone nombres a unos y a otros. Lo que ocurre que, bueno, como acaban de llegar, pues todavía estamos en ello, ¿no? Pero sí, seguro que sí.
Bueno, pues un pedacito de México que ya está también aquí en Madrid, en este Atlantis Aquarium. Y hoy hemos estado charlando con Agustín López Goya, conociendo de la mano de él, que es el director de biología, todos los aspectos curiosos de este animal que decíamos, el ajolote, hoy es su día y se considera el Peter Pan de las salamandras.
Me encanta, he visto las fotografías y son para llevártelos a casa. Luego son grandes, ¿eh? Pueden llegar a pesar casi 4 kilos. En fin, animalito gracioso que podemos ver en Sanadú.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
A estas alturas del día y en este programa, hablar del valor de los árboles parece algo obvio, pero tiene un valor importantísimo. Y hoy vamos a ver algún aspecto nuevo del que no hablamos tan habitualmente, que eso también es saber algo más y poner en valor algo tan importante. Sin arbolado, sin plantas, sin biodiversidad, ni usted ni yo estaríamos vivos ni ninguna otra especie. Los necesitamos. Así a priori sabemos que tiene un efecto estupendo. Producen el oxígeno que utilizamos día a día. De hecho, un árbol podría producir una parte considerable. 22 árboles producen el oxígeno que utiliza una persona en todo el día. Eso está muy bien. Si piense en no poder respirar. 3 árboles alrededor de un hogar pueden disminuir en un 50% la necesidad de usar aire acondicionado. Las sombras, los cambios de temperatura que produce una zona arbolada pueden disminuir entre 10 y 11 grados centígrados de temperatura, y además es mucho más agradable. Y un árbol puede absorber diariamente la contaminación generada por muchísimos vehículos. Como todo depende del tamaño. A veces pensamos que todos son iguales. Ni todas las especies son iguales, ni el tamaño de un árbol es lo mismo. Un árbol jovencito, con poca planta, con pocas hojas, con capacidad de absorción, que uno mucho más grande. Hablamos generalmente de media, y todas las especies son iguales. Hay especies con mucha más capacidad de absorción, aprovechan algunos incluso de los contaminantes que pueda haber y en algunos casos los utilizan como nutrientes y los bajan a la tierra, con lo cual tiene un efecto fantástico. Pero tenemos un aspecto que a veces no vemos, el famoso polvo atmosférico, ese polvo que le prestamos más atención pues cuando llegan grandes cantidades, el polvo sahariano que nos llega, nos paramos a pensar, viene desde el norte de África, cruza el Mediterráneo y a veces lo vemos por todas partes, en periodos fuertes, incluso en nuestros vehículos. ¿Cómo podrá volar? Porque pesa tan poco que el viento lo arrastra de un lugar a otro. Y ese polvo atmosférico, pero no solamente el subsahariano, sino cualquier polvo que se genera y que afecta, que tiene esa afección y esa procedencia desde la atmósfera, ocasiona grandes problemas, sobre todo enfermedades cardiopulmonares, porque dificulta la interrelación o la función principal del sistema cardíaco y del sistema respiratorio. Lo dificulta, y en personas que ya tienen problemas, que tienen dificultades, pueden ocasionar la muerte. En el planeta se considera que las partículas de polvo pueden ocasionar unas 400.000 muertes prematuras. Es decir, si no hubiera esta afección, no fallecerían estas personas. Tendrían algún otro tipo de problemas por avanzada edad, por enfermedad, pero no les desembocaría en una muerte. Ahí tenemos un problema importante, pero la gran ventaja es que los árboles, según nos dice la Universidad de Lancaster, reducen y capturan hasta el 80% del polvo atmosférico. Y lo vemos. En las grandes ciudades además tienen un factor. Como nos gusta tanto los árboles en plan ornamental y en las grandes ciudades llevan tanto tiempo plantados, esos árboles con grandes extensiones, grandes hojas, capturan muchísimo polvo atmosférico. Un valor más, siempre ligado a la salud y al medio ambiente, de la importancia que tiene algo tan normal, tan simple, tan cotidiano y tan maravilloso como es un árbol.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Es jueves, estamos ya casi al final del programa y por lo tanto llega el momento de que el doctor Jesús Sánchez Martos abra su consultorio Curarnos en Salud. Hoy viene a hablarnos de un tema importante. Este próximo domingo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Es algo que recordamos todos los años, tiene mucha importancia, de ello vamos a hablar. Pero antes de nada, muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Eli.
Yo te quería preguntar, hemos tenido hace un ratito a una persona que tiene el récord absoluto de comer croquetas, 237, se zampó en 3 horas. ¿Hay algo en algunos organismos humanos que sea diferente al de los demás y que nos permite? Porque uno, yo, desde luego, por mucho esfuerzo que quiera hacer, no puedo comerme, iba a decir ni la mitad, ni la décima parte, yo no me puedo comer 20 croquetas porque no me caben en el estómago físicamente. ¿Existe algún tipo? Es verdad, sabemos y lo hemos hablado alguna vez, que hay diferentes tipos de metabolismo, sí, en las personas. ¿Pero hay algo que explique que alguien pueda comer esa cantidad de algo?
Bueno, científicamente no.
Bueno.
Socialmente sí, porque bueno, hay gente para todo, ¿no?
Sí.
A mí me parece que es el récord de lo absurdo, no es el récord de las croquetas, y que lo siento por ellos dos, que los has tenido en la entrevista y que ahora se van a Estados Unidos, a otro reto.
Sí.
Y bueno, comerse pues 16 sobaos en 8 minutos, me parece una barbaridad, 237 coquetas, una barbaridad. Me parece también una barbaridad que una persona, y lo ha dicho en la entrevista, que pesaba 150 kilos, disminuya de peso 70 kilos en 3 meses, que esto está en contra de todos los cánones de la salud. Y
también ha dicho que está controlado por su médico.
Por eso, bueno, me gustaría saber qué médico, para que el médico me explique cómo científicamente y de forma saludable se puede adelgazar 70 kilos en 3 meses, que eso está en contra de todos los cánones de la salud.
Hombre, pero a lo mejor comiendo una cantidad más o menos normal, es que nos ha dicho que él come habitualmente 4 kilos de comida por comida
al día. Me parece,
aunque sean solo 3. Es que son 12 kilos de comida al día.
Bueno, tendría que decirnos cuántas veces va al baño a defecar, cómo está su colesterol, es que son tantas cosas, es absurdo la indigestión que puede tener. Ya decíais, le habéis preguntado si tomaba algún antiácido. Bueno, a mí me parece absurdo. Yo, desde luego, si me apunto a un reto, pues como habéis dicho vosotros, yo me apunto, me como 4 croquetas y me retiro, he perdido el reto.
Pero me he comido 4 croquetas buenísimas.
Tranquilamente, o el récord del jamón. Bueno, me parece que es una anécdota más, que puede servir como anécdota, pero recordar a la gente que para adelgazar de forma saludable no se puede adelgazar más de 4 kilos al mes. Por tanto, cuando les intentan a ustedes vender dietas milagrosas que adelgazan tantos kilos, más de 4 kilos al mes, no lo hagan. No lo hagan porque no son nada saludables. Y si la van a hacer, pónganse en manos de su médico para que les controle los análisis de sangre.
Pero fíjate, es lo mismo para una persona que tiene a lo mejor un sobrepeso pequeñito, a lo mejor de 5 o 6 kilos, bajar los 5 o 6 kilos de golpe, que para una persona que a lo mejor tiene un sobrepeso enorme, no sé si proporcionalmente una persona que pesa 170 kilos puede adelgazar, digamos, más kilos por mes más rápidamente que una persona que le sobran poquitos kilos.
Bueno, es probable. Lo que pasa es que la mayor parte de estas personas que pesan 170 o 150 y que adelgazan 70 kilos en 3 meses se han sometido a una cirugía de obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, pues, haría falta conocer mucho más datos. Y claro que cuando una persona se somete a una cirugía del estómago, una cirugía de la obesidad mórbida, disminuye de peso porque el estómago se ha disminuido, pero claro, esa persona con el estómago disminuido no podría luego consumir 237 croquetas.
No.
Por tanto, hay algo ahí que no cuadra con los cánones de la salud. Luego ya hay excepciones para todo.
Desde luego que sí. Hay personas,
pero me parece una,
que tienen una fuerza descomunal, otras personas, bueno,
pero pues, me parece una barbaridad poner en riesgo tu salud por un reto de este tipo. Porque estos señores que tienen voz de jóvenes tendrían
son
que llegar
30 y 31 años.
Pues lo importante es que lleguen a cumplir 80 y 85 y puedan jugar con sus nietos a hacer croquetas, pero no a comerse 237. Ese es el objetivo de la vida, ¿no?
Bueno, seamos todos prudentes, ¿eh? Sí. Que esto nos sirva para que la gente diga, ah, pues voy a probar cuántas croquetas me como. dejemos los retos para estos chicos y los y demás no hagamos esta. Hombre, y perdona.
Las de la abuela, genial. Las de cocido, genial. Vamos,
todas,
son buenísimas.
Todas.
Eso no significa que estemos en contra de las concretas, sino no. En contra de los retos, de lo absurdo.
Muy bien. Bueno, vayamos al Día Mundial del Cáncer. Es verdad que todos los años hablamos del tema, pero es que es el Día Mundial. Exactamente, ¿qué es el cáncer? Doctor, ¿sabemos ya que realmente a todo lo que llamamos cáncer, es la misma enfermedad o son enfermedades diferentes? Y bueno, a todas las englobamos bajo el epígrafe de cáncer.
Bueno, claro, es que ya sabes que siempre he dicho que no hay enfermedades sino enfermos. Por ya. Tanto, un cáncer de páncreas en Emilio es distinto de un cáncer de páncreas en Lucía o en Julio. Y un cáncer de pulmón pues es también distinto, depende de cada persona. Cáncer significa que es nuestro cuerpo, algo le ocurre por alguna razón, muchas de ellas hoy conocidas, en la que esa armonía en la que funciona todo nuestro organismo, es complejísimo pero muy armónico, empieza a ocurrir una anarquía. Las células en un momento determinado, en alguna parte de nuestro organismo, se vuelven anárquicas, se salen de la armonía del crecimiento celular, empiezan a crecer por su cuenta, empiezan a ser independentistas, independientes, y bueno, pues empiezan a afectar a esa parte del órgano o del organismo que están creciendo de forma anómala. Y lo hacen poco a poco, de forma sibilina, no provoca unos síntomas precoces importantes para poder detectarlo a tiempo. Y luego, además, ellas quieren invadir, quieren, como todos, es el espíritu de supervivencia de estas células también existe. Y salen del núcleo en el que están encerradas, de ese órgano, imagínate, en una parte del pulmón, un cáncer de pulmón, están ahí anárquicas, salen para invadir otros terrenos y entonces se provocan lo que conocemos como metástasis.
¿Pero qué hacen las células exactamente? ¿Por qué son tan dañinas? Porque tú dices, hombre, más células tengo en el cuerpo. Bueno,
claro, pero es que son
no
células,
pasa nada.
Son células que no tienen nada que ver con las células de ese órgano y, por tanto, se han provocado pues unas displasias celulares, como las mutaciones ahora que hablamos tanto de la mutación del virus de la gripe, o la mutación del virus del coronavirus, bueno, pues se provocan mutaciones, divisiones anómalas y aparecen unas células, imagínate, en el estómago tenemos células que van a formar esos ácidos, que van a formar el ácido clorhídrico, que van a formar esa superficie de protección de la capa interna del estómago para que no te hagan daño los alimentos que comes. Y en esa parte, justamente ahí, aparecen unas células que hacen todo lo contrario, que destruyen esa parte de las células. Van creciendo, matando las células originales y, por tanto, provocan todas esas alteraciones. Pero fíjate que lo importante es que hoy, que cada vez conocemos más del cáncer, sabemos que el 45% o el 50% incluso por ciento de los cánceres que conocemos hoy son prevenibles o evitables. Y este yo creo que es el mensaje más importante, porque depende mucho de nuestros hábitos de vida. Y luego, por otra parte, hombre, en el Día Mundial del Cáncer, en esta ocasión, igual que en el año pasado, lo que se quiere llamar la atención desde la Organización Mundial de la Salud es la equidad, la igualdad. Algo que realmente en nuestro país no tenemos. Esto no tenemos. Estamos defendiendo desde hace muchísimos años un plan nacional contra el cáncer. Pero no, el plan nacional contra el cáncer no existe y cada comunidad tiene su plan estratégico contra el cáncer. Me parece una barbaridad, porque una mujer se puede hacer una mamografía a los 45 años en Murcia, pero a los 50 en Madrid o a los 55 en otra comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Los diagnósticos precoces, los tratamientos deberían de ser exactamente iguales, idénticos, en un pueblecito de Logroño, en un pueblecito de Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Castellón. Y esto hoy por hoy no existe. Las listas de espera para el diagnóstico del cáncer o el tratamiento radioterápico, quirúrgico o quimioterápico o radioterápico, como digo, del cáncer, no puede ser que las listas de espera sean distintas en un sitio que otro. Y esto requiere que el Ministerio de Sanidad, de una vez por todas, tome cartas en el asunto. Pero como la salud
Está transferida.
Está transferida.
Claro.
Ya, pero eso significa que se puede echar un poquito hacia atrás en la memoria, porque como hemos visto con la COVID, con la pandemia de la COVID, el desastre más grande que hemos tenido en España ha sido la desigualdad. Ha sido que cada comunidad ha decidido cuándo vacunar, cuándo empezar, cuándo desescalar, cuándo entregar, cuándo poner la mascarilla, cuándo quitar la mascarilla. No, esto se ha demostrado que se necesita una estrategia de salud pública global, exactamente igual para todo el mundo, y en el cáncer es lo que en esta ocasión se quiere reclamar.
Fíjate, si ha habido médicos, científicos, biólogos, farmacéuticos, todos investigando la cura definitiva para el cáncer. ¿Por qué es tan complicado encontrar una cura definitiva?
Porque cada cáncer es distinto. Porque ya, si supiéramos la causa realmente real del cáncer, pues podríamos haber llegado incluso a la vacuna del cáncer. Bueno, hoy tenemos dos vacunas en España, y que yo espero que todos, es una vacuna, son vacunas gratuitas y que deben de intentar cumplirlas. Es la vacuna de la hepatitis B, que evita en un porcentaje altísimo el cáncer de hígado, y el virus del papiloma humano, que disminuye más en un 87% de los casos de cáncer uterino, de cáncer del útero en la mujer, y que ahora ya, afortunadamente, también se ha probado sacar esa vacuna para el hombre, porque también existen cánceres en el pene o cánceres en el recto que se pueden evitar gracias a la vacuna del papiloma humano.
¿Más vacunas? ¿Hay edad tope para vacunarse?
No edad tope, sí, edad de inicio. Edad de inicio, se habla de los 12 o 14 años, se ha discutido mucho por el inicio de las relaciones sexuales, pero y la vacuna de la hepatitis B se pone cuando uno está recién nacido. Por tanto, son dos vacunas que debemos de cumplir todos. A pesar de los antivacunas, pues los resultados están ahí. Luego existe otro tipo de vacuna que denominamos vacuna terapéutica, que realmente no es una vacuna, porque la vacuna se indica como la vacuna de la gripe o de la COVID para crear anticuerpos y evitar que el virus te ataque. Y en el caso del cáncer, pues no. Las únicas que conocemos son las de la hepatitis B y del papiloma, como te digo. Las otras denominadas vacunas terapéuticas van destinadas a aumentar tus defensas para luchar contra el cáncer ya que ya tienes.
Ya.
Es decir, aumentar la inmunidad. Eso, afortunadamente, cada vez está más avanzado.
Bueno.
Ese es el tratamiento inmunoterápico y, bueno, pues poco a poco iremos consiguiendo ganar batalla al cáncer. Lo más importante es que nunca se debe tirar la toalla, que incluso aunque usted esté me está escuchando y si le hayan dicho que no tiene tratamiento eficaz y que va a introducirse en un ensayo clínico, pues que lo haga, porque conocemos a muchísimos pacientes que tienen una esperanza de vida media muy cortita, pero que ha ido aumentando esa esperanza de vida como consecuencia de que con los ensayos clínicos se prueban nuevos medicamentos. Y es verdad que en una de las áreas en las que más se investiga en el mundo y en España concretamente, es en la investigación de la farmacología contra el cáncer. Por tanto, nunca se debe tirar la toalla. La esperanza nunca se debe perder, lo que no significa que no tengamos que tener cuidado con otros hábitos dietéticos, evitar el sobrepeso, la obesidad, con otros hábitos del tabaco, del alcohol y, especialmente, dos cuestiones. Una, la mamografía, que tantas vidas ha salvado, y que vosotras vais a haceros la mamografía, y que además, a pesar de la postura que ponéis con el ginecólogo, que no es nada bonita, pues se evitan muchísimos cánceres de útero. Pero tenemos la asignatura pendiente de que los hombres no queremos ponernos con el culo en pompa para ir a ver a nuestro urólogo y que nos haga una exploración, un tacto rectal, que nos haga una exploración clínica para poder detectar precozmente ese cáncer. Hoy la detección precoz del cáncer de mama es un éxito, la detección precoz del cáncer de próstata es un éxito y la detección precoz del cáncer de colon y de recto es un éxito. Solo con una prueba que te hacen en el centro de salud, es simplemente detectar hemorragia oculta en heces. Te dan un botecito, que cuesta 2 euros además, es baratísima, y que te lo llevas a tu casa, coges una muestra de heces, la llevas al laboratorio, y si tiene alguna microhemorragia, te hacen una colonoscopia, que hoy sirve para diagnosticar y para tratar en el caso de que puedas tener un pólipo. Es un gran éxito que tenemos hoy en España.
Bueno, pues que un año más el Día Mundial contra el Cáncer sirva sobre todo para concienciarnos a todos de que un diagnóstico precoz es fundamental. Vayamos a nuestro ginecólogo, vayamos a hacer unas revisiones periódicas de todo, pero si hoy en día te pueden hacer revisiones prácticamente de todo, al más mínimo síntoma, al más mínimo, la más mínima sospecha, más vale ir al médico y que te diga no tienes nada que no llegar tarde. Doctor, muchísimas gracias. Ahí no, nos quedamos hasta la semana que viene.
Gracias a ti, porque los medios de comunicación y tu programa hacen mucho por el diagnóstico precoz y la prevención del cáncer. Muchas gracias.
Bueno, Carlos Honorato, los galgos, ¿cómo los llevamos? A ver.
Bien, bien, bien. Hoy preguntábamos cuál de estos cuadros, tres en concreto que hemos puesto, está en un museo de la capital. Ya digo, ¿sí? Y adelanto que está en el Museo del Prado el que es.
Muy bien. ¿Qué han dicho los oyentes?
El menos votado ha sido el C, el del galgo con la chistera, 15%.
Bueno.
En segunda posición ha quedado el galgo que está acompañado de un muchacho, el 38%. Y la opción ganadora ha sido la B, el galgo al acecho, 46% de los votos.
Y la respuesta correcta es...
la B.
¡Que han ganado! ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien por los oyentes!
El
¡estupendo!
Es
vea
de
que lo saben.
Paul de Vos, un galgo al acecho, está en el Museo del Prado. El del chico con el galgo es de Paolo Veronese y está en el Metropolitan New York. Y el C está en la colección privada de la Reina de Inglaterra en el Palacio de Buckingham.
Pues mira, siempre aprendemos cosas, siempre, de cualquier cosa le sacamos jugo. Gracias, Carlos, mañana otro
mañana
reto.
Más.
Oyentes, gracias por estas tres horas de compañía. Nos volvemos a escuchar, si todo el mundo quiere, mañana a las 10.